en el micro de salud, como todos los martes, cada 15 días. Así que estamos con la doctora Mariana Vázquez, que como estaba prometido, no lo puse en el Face, puse todo lo que querés saber sobre salud. No puse tema de hoy, repavimentación, porque si no iban a pensar que iban a repavimentar 25 de mayo o Rauso. Bueno, acá se ve que repavimentaron ayer porque ahí en la esquina como que alguien estuvo trabajando, porque veo la calle re limpia. ¿Viste? Entonces, sí, como sí. Ah, siguen trabajando. Muy buenos días, Mariana.
Buenos días.
Se están repavimentando calles y uno lo dice así gracioso porque está bueno decirlo. Hay que tomarse las cosas espontáneas y con humor a veces, ¿no? Se están repavimentando calles. Eso quiere decir que yo puedo tener una... No le vamos a decir repavimentación, pero yo la otra vez dije así, muchos se prendieron. Vamos a repavimentar mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo, la doctora Mariana Vázquez siempre nos habla de muchos temas de salud y también nos habla de un tema estético, que también es salud, ¿no? Exacto. Entonces, la otra vez cuando ella vino había muchas preguntas, muchas inquietudes por lo estético, y que creo que tiene que ver con el tema de la llegada del verano.
Así es. Apenas empieza a asomar el sol, empezamos a usar ropa un poco más holgada, los shorts, las polleras, empezamos a... Más que nada, el que no ha hecho muchas cosas durante el año empieza por ahí a desesperarse. De hecho, vemos más afluencia de gente a los gimnasios, con gente corriendo, haciendo algún tipo de actividad física. Y obviamente las consultas, lo que es, involucra a tratamientos estéticos, aumenta. ¿Sí?
Aumenta. Pero el tratamiento estético, está bueno que me hables de esto. Tuvimos una charla el año pasado. También tiene que ver con la salud.
Sí, en realidad...
No es estético decir, bueno, mirá Mariana, yo, ¿será que me puedo poner más lolas o sacar lola? ¿Vamos a hablar así o me puedo poner...? No, estoy hablando de lo estético, del cuidado de la piel también, ¿eh? Salud.
Sí, desde... Como siempre, y como vos hablás por ahí de otros temas, siempre hay un abanico de posibilidades, ¿no? Desde mi punto de vista, siempre lo estético va acompañado, o sea, yo soy médica clínica y médica estética. Entonces, siempre... van las dos cosas al mismo tiempo. Un paciente puede venir y decirme, mirá, yo tengo esta lesión le llamo a cualquier tipo de alteración que encontremos, ya sea en la piel o habitualmente son en la piel.
Claro, ahora que se viene el verano, lo que abundan o lo que sí. Las preguntas son de la celulitis.
Exactamente,
¿no?
Celulitis, estrías, a veces flacidez. En el invierno por ahí son un poquito más las manchas, porque en el rostro, porque ya sabemos que es la época ideal para tratar por una cuestión
de... Yo te veo el rostro espléndido vos, por ejemplo.
Ay, bueno, muchas
en
gracias.
En este momento que te miro, ¿eh?
Muchas gracias.
O sea, del tema del rostro, y el otro día hablamos de la celulitis. ¿Por qué las mujeres sufren más este tema de celulitis? Yo he ido a la playa, no es que ando mirando otras nalgas, pero en los hombres yo no veo tanta celulitis. Viste que uno ¿entendés? Uno mira. ¿Entendés? Y yo no veo tanta celulitis en las nalgas de los hombres, como si, es más, puede ser una chica con un cuerpo espectacular, con el cuerpo deseado, no sé si espectacular, pero que toda mujer por ahí, y que también por ahí, depende de la luz, el movimiento, tiene celulitis. Sí. ¿Por qué?
Mira, la celulitis siempre va a ser más frecuente en la mujer, ¿sí? En el hombre se va a dar por ahí cuando hay una herencia genética muy fuerte, ¿sí? O en los pacientes que tienen un sobrepeso importante y por ahí adelgazan, se les va a notar un poco más. Pero como te decía en este momento, que habían sido bendecidos con una genética distinta, la celulitis en realidad es un proceso complejo donde en primera instancia lo que hay es una alteración en lo que se le llama la microcirculación, ¿sí? Tanto de la parte venosa, arterial, como linfática, ¿eh?
La celulitis no es lo mismo que la piel naranja, ¿no?
Sí. En realidad, tanto, o sea, la piel naranja es la consecuencia de lo que se ve. La piel tipo naranja es sería un grado ya 2 de celulitis, ¿sí? Porque nosotros lo vemos a eso. A veces eso se manifiesta un poco más, siempre les hacemos contraer los músculos a la paciente y ahí se nota un poco más. Eso se evalúa el grado que tiene, porque dependiendo del grado es la de los distintos tratamientos que vamos a realizar o cómo los vamos a complementar.
¿Es, ¿sí?, un peso para la mujer la celulitis?
Para algunas sí, para otras no, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente uno quiere ponerse una bikini, por ahí una pollera más corta, un short y quiere que las piernas luzcan bien. Otro motivo de consulta muy frecuente también son las varices. Entonces, de todos modos, hay ciertos tratamientos que se hacen más en invierno que en verano.
Claro, pero, por ejemplo, eso es lo que quería destacar en el tema estético o belleza, ¿no? Las varices a veces hasta te pueden complicar con el dolor de las piernas, o sea, con un dolor, con una...
Exactamente, porque vos lo que vas, o sea, lo que se produce es una estasis de la circulación, es decir... esas varices que nosotros vemos, venas más grandes, tortuosas, hay distintos grados también, lo que producen es un enlentecimiento de la circulación y por lo tanto van a generar edema, ¿sí? Muchas veces una paciente que tiene varices, que estamos hablando de que la circulación de la sangre no es la óptima, a veces no tiene tanta celulitis, ¿sí? Porque acá lo que va produciéndose es una falla en lo que es la microcirculación, va habiendo zonas que se altera la cantidad de sangre y por lo tanto de oxígeno y de nutrientes que llega, y entonces se van produciendo distintos grados de fibrosis alrededor de las células adiposas, ¿sí? Y de parte de algunos componentes de la piel. Y eso es lo que nos va dando a veces como un efecto como bolsita, y que cuando es leve, ¿sí? Y se ve como ese poseado, y es lo que se le llama la piel de naranja. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es... primero ver si además de ese trastorno microcirculatorio hay un trastorno venoso, porque también eso se tiene que corregir. Si yo no te puedo tratar la celulitis, y ahí vamos a lo médico, no te puedo tratar solo la celulitis, el aspecto visual, si no te ayudo de otra manera también.
Claro, eso, ¿sí? es lo que te iba a decir, porque por ahí alguien por salud puede ir desde temprano a tratarse las varices, las que más conocía como las arañitas, que comienzan, ¿no? Por un tema de salud, pero después más de adulto se complica, pero por ahí uno el tema de la celulitis lo ve como visual, ¿no, hermano? Te complican dolor, digamos, no es que te sentás y tenés un dolor de celulitis, no, puede tener un dolor de varices.
Hay algunas pacientes que la celulitis les duele.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Y que una vez que empezamos a tratarlo, sí, duele, porque estas pequeñas bolsitas que se van haciendo y que se van apretando, y hay algunos tractos de fibrosis, pueden apretar los nervios, los pequeños nervios, ¿sí? Entonces hay dos opciones, que eso lo apriete y que lo estimule y lo irrite y por eso genere dolor, o que lo apriete y no tenga dolor. Entonces, cuando como que lo anule. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratarlo, por ahí, el paciente que tiene dolor mejora el dolor. Y hay otras pacientes que nunca habían tenido y que a medida que transcurre el tratamiento te dicen, mira, ahora siento un poco más de molestias y de dolor. Eso es porque ese nervio que estaba apretado, anulado, ahora está volviendo a tener sensibilidad. Una vez que el tratamiento termina y se corrige el grado de celulitis, eso, el dolor obviamente va a desaparecer. Por otro lado, la celulitis, una vez que se instala, no se va, porque ya hay un trastorno circulatorio de base que lo podemos tratar, pero no se revierte del todo. Lo que sí podemos hacer es mejorarlas hasta un punto en que no es visible a simple vista, sino que yo tengo que contraer los músculos, o en alguna posición se me va a ver un poco más, ¿sí?
¿Toda mujer tiene celulitis?
No todas y no todas tienen en el mismo grado. Lo que sí pasa es que depende, como vos decías, cómo me afecte a mí, ¿sí? Hay personas que tienen un grado muy leve y vienen muy preocupadas al consultorio, muy angustiadas, y por ahí vos le decís, no, mirá, es un grado 1. Pero ellas, o sea, se sienten mal. Entonces, vos obviamente evaluás y tratás también de que se enfoquen en que es un grado leve, que tiene solución, que hay que tratarlo y que hay que hacer algunas... otras cosas como la actividad física, una buena alimentación durante todo el año para mantener esto. ¿Sí?
Entonces, ¿tiene que ver esto igual el tema de un embarazo, el tema de quizás bajar de peso pronto o subir de peso pronto? ¿Tiene que ver muchas cosas con la celulitis?
No tanto. Uh-huh. O sea, si yo aumento de peso, obviamente voy a ver quizás un grado más elevado. Uh-huh. Y cuando lo que sí por ahí se va a marcar un poco más... es cuando ya tenemos los pocitos, ¿sí? Cuando se arman los pocitos.
Ahí está la repavimentación que la pregunta. Está bueno, sí. Eso, porque yo te estoy haciendo muchas preguntas que por ahí son mitos que tenemos las mujeres.
Claro.
Y está bueno porque vos me lo estás diciendo, no todas las mujeres tienen celulitis.
No todas tienen el mismo grado, no todas las personas que aumentan de peso y bajan van a tener celulitis.
Pues por ahí cortamos, ¿sí?, con el mito.
Sí, lo que sí, por ejemplo, si yo tengo un pequeño pocito, obviamente si yo aumento el tejido adiposo, el pocito ese se forma porque hay una pequeña fibrosis que está uniendo la piel hacia la base, ¿sí?, hacia donde se apoya. Si yo le aumento lo de alrededor, es lógico que ese pozo se manifieste un poco más. Entonces, yo tengo posibilidad de tratar ese pozo, pero si yo normalizo mi peso, es decir, le saco el resto del tejido adiposo, seguramente se va a ver mejor y quizás lo podamos tratar sin necesidad de ser tan invasivos con esas lesiones. A veces hay uno solo, a veces hay mucho, entonces siempre que tenemos una paciente con celulitis, evaluamos si tiene sobrepeso, cuál es la alimentación, si tiene edemas, entonces ahí es necesario hacer drenaje linfático masajes para lo que es retorno venoso. Si vemos que tiene varices también, si es preciso se lo deriva a un flebólogo para que investigue a ver si es necesario realizar un tratamiento de tipo quirúrgico o también se puede hacer un tratamiento de tipo estético. Uh-huh. ¿Sí? Se le pide un ecodoppler para ver cómo están funcionando esas venas. O sea, es todo, como les digo siempre, esto va más allá de lo visual y del quiero verme bien, ¿sí? La idea es que se vean bien, pero que por detrás, o sea, que no revoquemos algo y nada más. Claro. Que lo tratemos desde la profundidad.
De la salud.
Desde la salud y que haya un cambio siempre de hábitos, ¿sí? Yo no puedo tratar una celulitis a una paciente que no está dispuesta a normalizar su peso, a hacer actividad física, porque entonces nunca va a haber resultados, ¿sí? Y sinceramente va a perder su tiempo y va a perder su dinero.
Está bueno esto lo que voy a decir, porque lo estético no es solamente tapar y revocar, sino que se trata de un trabajo de salud profundo que me puede servir para el día de la mañana, no solamente mejorar mi piel, mejorar mis pocitos o celulitis, sino mejorar mi condición, mi hábito de vida.
Exactamente, ¿no? Sí, por eso, o sea, la celulitis no va a desaparecer, seguramente más adelante yo voy a tener algún poquito más de... Lo puedo tratar, lo puedo mantener y eso va a mejorar, pero tengo que seguir una conducta, ¿sí? En todos los tratamientos, en la mayoría de los tratamientos de estética, siempre, o sea, por detrás tenemos un paciente, tal cual lo tenemos cuando va al nefrólogo, uh-huh, cuando va al cardiólogo, que tiene toda una historia. Entonces, también, o sea, uno averigua si es alérgico, si tiene algún trastorno, quizás hay muchas enfermedades que... llevan a que el paciente no absorba bien algunos nutrientes que me van a llevar a que quizás tenga más estrías, por ahí presenta estrías y te dice, no, mira, me pasa esto, y llegas al diagnóstico de otra patología. Entonces, cuando la resuelve, las estrías van a mejorar y a partir de ahí las
puedo estrías
tratar.
Mejoran, ¿no? No
las
desaparecen.
Las estrías mejoran, no desaparecen. La estría es una cicatriz, ¿sí? Uh-huh. Yo me lastimé, hubo una falla en la cicatrización, ¿sí? Y entonces quedó en un punto... De ese proceso de cicatrización que tiene varias etapas. A veces cuando son rojas están en el proceso inflamatorio y cuando son blancas ya están en el proceso de curación.
¿Estos hombres y mujeres igual?
Sí, eso sí depende mucho más de la genética. Lo que pasa es que las estrías, como desencadenante, ahí sí tenés el aumento brusco de peso, uh-huh, y luego el descenso, entonces ahí se notan un poco más y se acompaña de flacidez. El embarazo, a veces desde el inicio y otras veces en el tercer trimestre del embarazo, uh-huh, se generan las estrías. Los pacientes que hacen actividad física de alto impacto, por ahí tienen una piel muy tensa, ya con una herencia con predisposición. Uh-huh. Y sobre todo aquellas personas que consumen los productos para proteicos y demás, que por ahí no son muy recomendados por los nutricionistas para aumentar la masa muscular, sí, que suelen contener anabólicos y esteroides, suelen tener también estrías. Y después están las estrías que son patológicas, sí, que yo tengo una enfermedad que me puede llegar a generar esta falla en la cicatrización y entonces me va rompiendo la piel sin mucha necesidad. Y después tenemos aquellos pacientes que ya tienen una herencia y ante un pequeño cambio en el volumen la generan también a la estría.
Justo me mandaban un mensaje del tema estético, ¿no? Que está bueno que lo relaciones con la salud, no solamente estético, porque también existe la estética esta de ir y hacerme cirugías, me refiero, sí, sin tener un hábito de que vos me decís cambiar de salud. Acá hay una señora que reconoce eso, qué bueno que tire todo este tema estético a la salud, a un buen hábito para mi vida cotidiana, no ir a qué sé yo, a un cirujano y salir espléndida, ¿no? Sí, siguiendo con los mismos malos hábitos.
Una de las primeras, creo, cirugías estéticas que se comenzaron a hacer son las rinoplastías, las cirugías de nariz, ¿sí?
Hay mucha gente que se cambia la nariz, ¿no?
Gran porcentaje de las cirugías que se hacen para mejorar el aspecto de la nariz, en realidad siempre van acompañada de una reconstrucción interna. Si vos le preguntás a una paciente que se ha hecho una rinoplastía, te decía que respiraba por la boca, que tenía problemas para dormir, incluso algunos roncaban, ¿sí? Va más allá de lo estético y eso es lo que prima. Hay chicas, hay personas que no, que uno dice, bueno, no la necesitaría. Y hay personas que por ahí no tienen tanto problema visual, pero a nivel respiratorio es importante, uh-huh. Entonces ahí se hace también la rinoplastia.
Claro.
En cuanto a las mamas, el aumentarse el tamaño de las mamas, sí, es una cuestión básicamente estética, ¿sí? Salvo que yo haya tenido algún problema, me hayan tenido que sacar un caso de un tumor y me quiera reconstruir.
Hubo una época como que, si bien hay ahora, pero hubo una época que fue furor.
Siempre hay modas en cuanto a la estética. Siempre.
O sea, si están todas con tetas, todas en tetas.
Sí.
Yo dije tetas, la mamá. Dije, pues sí. Es que vos hablás como médica y yo hablo como la chica del barrio, ¿viste?
Está bien,
sí,
uno.
Todas son. No, porque sí. Yo veo que hubo muchos aumentos.
Hubo muchos.
Y a veces aumentos. Veo mucho en la zona del carnaval, ¿viste? Como para que queden bien los trajes, te digo, pues tengo conocidas de que, ¿viste? O ya están buscando plata o están en el postoperatorio o ya para el carnaval, que exacto. Eso también hay que tener un poco de cuidado, ¿no?
Sí, en realidad, primero hay que tener a mi gusto, cierta edad, porque nosotros también nos terminamos de desarrollar a los 16, 17, como por ahí tienen estas niñas que bailan. Uh-huh. Hay que esperar porque también la piel tiene que ceder.
Nosotros ya nos desarrollamos, ¿no?
Ya estamos.
Yo no puedo seguir desarrollándome.
No,
tengo el deseo de desarrollar otras cosas, ¿no?
No. O push-up o cirugía. Pero lo que sí es una cuestión de salud, más que nada, es la reducción de mamas, ¿sí? Ah. Una persona que tiene una mama muy voluminosa, lo clásico es que tenga problemas de columna, ¿sí? Uh-huh. Y lleven a... incluso dolor, depende de dónde esté localizada, y la mayoría se hace una uh-huh. reducción porque, sinceramente, no es muy
claro.
agradable los problemas que trae. Pero bueno, en realidad, qué sé yo, después lo que es posterior al embarazo, lo que se ve mucho en los embarazos múltiples o por ahí en las mujeres que son muy delgaditas y aumentan de peso muy rápido, uh-huh. Después quedan con estrías y con flacidez, pero a eso hay que evaluar cuál es el estado de los músculos abdominales, ¿sí? Algo muy frecuente de ver es la diastasis de los rectos, ¿sí? Que es la separación del músculo que esos abdominales marcaditos ajá. que vemos de los varones sobre todo, bueno, ese músculo se separa, ¿sí? Y a veces queda como más separadito, a veces se desgarra, ¿sí? Claro. Y eso hay que reconstruirlo.
¿Por qué los varones tienen más marcadito que las mujeres? Las mujeres tienen marcadito, pero le cuesta un poco más, ¿o no?
No, lo que pasa es que por ahí me parece que el hombre hace como mucho más para tener los abdominales marcados, eso es lo que yo veo. No hay una cuestión
biológica acá.
No, eso es por una cuestión de actividad física. Hay muchas mujeres que tienen muy, muy marcados.
Quizás
por ahí visualmente a la mujer no le queda tan linda, claro. tan marcado, entonces como que tiene un límite para hacerlo.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, en ese caso... porque más allá de las estrías y de la flacidez, hay que reconstruir ese músculo, ¿sí? Porque ese músculo tiene que volver a... es el que contiene todos nuestros órganos uh-huh. intraabdominales. Entonces hay que volver a corregirlo porque se pueden producir hernias, ¿sí? Obviamente, estéticamente, por una cuestión de que te van a mirar y te van a decir, ¿otra vez estás embarazada? No, es porque hay una lesión, ¿sí? Entonces...
Esos comentarios son también, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, en realidad más allá de lo estético hay que volver a reposicionar ese músculo. Lo que pasa es que hay que evaluar la edad de la paciente, si quiere volver a tener hijos, hay como muchas cosas para reevaluar. Por eso, cada uno, como les digo siempre, cada uno tiene que saber que para todo hay un límite y un porqué, y a veces se pueden hacer cosas y a veces no. Yo he tenido muchas pacientes que lamentablemente les digo, mira, no puedo hacerlo yo, lo mando a quien corresponde, después verá a la paciente, ¿sí? Pero lo que sí, bueno, acá hay muchos médicos que hacen estética, sí pedirles a la gente que, así como si yo quiero arreglar un problema de electricidad, llamo a un electricista, que cada uno está preparado para algo, ¿sí?
Claro.
Los médicos son los únicos que están autorizados a hacer algún tipo de tratamiento, como son los que son mínimamente invasivos, ¿sí? Todo lo que yo necesite inyectar algo en el cuerpo, punzar, tiene que ser hecho por un profesional médico.
Claro, no puedo agarrar y llamar, qué sé yo, un problema de electricidad, llamo al plomero, ¿no? Claro, está bien.
Que el plomero sea electricista.
Claro, no sé, ya lo que te iba a consultar justamente vos que estás a diario con esta tu profesión, lo que es lo estético y demás, es más que nada una opinión, ¿no? De la que te pido, justamente estaba leyendo algunos mensajes. Si vos ves hoy en día alguna preocupación o angustia por el tema estético, porque soy así o porque esto y por lo otro y cómo me puedo sacar esto, y por ahí lo tomo más como preocupación y arreglarlo rápido y no cambiar quizás mi vida o mi hábito. Hay mucha gente que está muy preocupada por lo estético porque a veces son algunos otros problemas internos, por eso me refiero.
Quizás por ahí el motivo de consulta es ese, ¿sí?
O los comentarios, como
vengo
vos decís.
Vengo porque me quiero ver mejor, vengo porque, bueno, ya tuve mis hijos y ya es momento. Uh-huh.
Porque siempre me dicen, qué sé yo, narigona o que... Porque viste que los comentarios influyen mucho, son siempre comentarios, positivo o negativo. Pero a veces viste que hasta como hablábamos, como hasta bullying en el sentido de... ¿Me entendés?
Sí, no. Los motivos de consulta de estética siempre van en pos de quiero verme mejor.
Ahí está.
Siempre van, digamos, desde lo visual, desde, bueno, porque por los comentarios o porque yo me veo, porque, ¿sí? Y después, por lo menos en mi caso, trato de encaminarlas a que vean más allá de solamente lo estético. Porque muchas veces, por ejemplo, alguien que viene con un problema porque le molesta su nariz y demás, por ahí yo las miro y la verdad es que yo no les veo ninguna alteración.
Claro.
Entonces pregunto por ahí si tiene problemas para respirar y demás. Obviamente yo no hago cirugías estéticas, pero sé reencaminarla para dónde puede ir, ¿sí? Con un profesional acorde para que vea primero la parte de salud, ¿sí? Cómo está su respiración, si es necesario. Y a veces se pueden hacer pequeñas correcciones y que con eso la paciente se sienta mejor, quede contenta, ¿sí? Y pueda seguir su vida plenamente y no se fije por ahí en lo que le van a decir y demás, pero con un respaldo atrás, ¿sí? Siempre lo que es estética, el primer llamado de atención es, bueno, quiero verme mejor, quiero que esto se solucione, quiero que desaparezca tal o cual cosa. Entonces, bueno, hay que plantear qué es lo que puede desaparecer, qué es lo que puede mejorar y cuáles son las pautas y qué hay detrás, ¿sí? Uh-huh. Siempre hay que ver qué hay detrás, porque es como una casa, si no tiene buenos cimientos... Uh-huh. Yo puedo construirla en el aire y se me va a desarmar.
Bueno, entonces, pero está bueno eso como médica también de, bueno, se puede mejorar esto, pero vamos a hablar de un tema de salud,
sí,
también.
Por eso es que les sugiero siempre que vayan a un profesional acorde a lo que está tratando, ¿sí? Sí, lo que veo es que por ahí vienen de algunos de haber hecho tratamientos en otros lugares. Uh-huh. Y vos te das cuenta que no, me hicieron 25 sesiones de esto. Le digo, la verdad que yo en mi vida hice tantas sesiones de eso con una paciente.
Claro.
O sea, le digo, mirá, como muchos son 4, y bueno, por ahí te das cuenta que ninguno fue de un colega médico, ¿sí? Uh-huh. Por eso es que esto va más allá de lo estético. Si yo tengo que ver que atrás hay un problema de salud también. Uh-huh. Mínimo, no es grave ni nada, ¿sí? Pero entonces respaldarlo con un profesional, como para cualquiera de las otras patologías que podamos tener o de las otras consultas en otro tipo de profesión.
Por último, te quiero consultar, porque ya te hice tantas preguntas. Está bueno, porque te doy un tema que me pare, pero esto fue un ping-pong de preguntas y respuestas que a mí me saca mitos también, que seguramente la gente lo debe tener.
Sí, sí, sí.
El tema este es el mito o no de y tener que tener plata para hacerte tal cosa.
Depende.
Porque yo sé que mucho estético y salud trabaja con obras sociales, sé que hay muchas cosas que por ahí se salen caras, pero a su vez también que es un tema de hábito que yo también pago mucho más en otras cosas, ¿me entendés lo que te digo en relacionar?
En realidad, las obras sociales sé que cubren lo que son tratamientos reparadores.
Ajá.
¿Sí? Lo que sea reparación. Eso es individualizado, ¿sí? Mm. Por ejemplo, una reconstrucción mamaria posterior a una cirugía por un cáncer, muchas obras sociales las cubren porque
Ajá,
lo consideran
que es reparación.
Reparador.
Ajá.
¿Sí? Porque lo consideran dentro de lo que es salud, va dentro de la salud emocional de la paciente volver a tener sus mamás como estaban, ¿sí? Por ahí debe haber algunas que sí, la gran mayoría de los tratamientos no. Si son caros, en realidad te diría en comparación con qué.
Claro, a eso me refiero.
Si yo voy...
Porque por ahí está el mito de decir, ay, no, si yo estoy arreglado, se arregló, se hizo tal cirugía, o se acomodó porque debe tener plata. Viste que está el mito, el comentario a veces también,
sí,
¿no?
Sí, ahí hay dos cosas. Primero, si es caro con respecto a qué, y segundo, yo tengo que evaluar, puedo ir durante 20 sesiones con alguien que me cobra por sesión poquito, y al final de las 20 sesiones vi así de muy poquito resultado, y quizás voy... 4 sesiones, no me van a salir lo mismo que las 20.
Claro, sí.
Pero en esas 4 sesiones vi el doble de resultados.
Ahí ve la calidad.
Tengo que ver el costo-beneficio, ¿sí? Y por otro lado está en lo que uno quiere invertir, ¿sí? Así como hay gente que a mí gasta por ahí en el cabello, en hacerse un montón de cosas, hay otras que dicen, no, yo no gastaría tanto.
Claro.
Hacerse, o sea, por eso te digo, con respecto a qué, sí tienen un costo por ahí superior a lo que es una consulta médica por ahí algunos otros tratamientos que son pura y exclusivamente médicos, no estéticos.
Caemos en lo mismo, no sé si ayer tuviste oportunidad de escuchar el micro de nutrición.
No.
Con respecto al alimento dijo, así nomás, lo barato después te va a salir caro.
Bueno, sí.
Así
sí,
lo dijo, porque ayer vino re filoso.
Sí, es
dijo
cierto.
Así, bueno, porque no. hay que invertir en lo que es salud. Entonces, por ahí no, comer... porquería, que te sale más barato, así lo dijo él.
Mira, un ejemplo simple. Tú, he tenido pacientes durante
así
el
que
invierno...
Así que decirlo tranquila que está...
Durante el invierno que me decían... Me hice 12 sesiones de peeling. ¡Ay! Dije yo, 12 sesiones de peeling.
¡Wow!
Le digo... Me dice, y no vi nunca un resultado, entonces vengo y bueno, y me... yo siempre les pregunto cómo es la sesión, qué les hicieron y demás. ¿Cuánto es el costo? ¿Sí? El costo no había sido muy económico, pues no sí. Era un profesional médico, era otro tipo de profesional, y yo le hicimos 2 sesiones y vino re contenta, había gastado creo que menos de la mitad de lo que había gastado en sus 12 sesiones, sí. Y el resultado había sido muy favorable. Uh-huh. Entonces,
cada uno con su tema.
Exactamente, como todo en esta vida hay todo un abanico de profesionales, ¿sí? Yo tengo muy buenos cosmiatras y esteticistas a las cuales recomiendo, igual que kinesiólogos, y después por ahí uno se encuentra con algunas sorpresas que en realidad lo que yo me pregunto es tu salud y por parte también es tu dinero, ¿no? Uh-huh. Yo antes de ir a cualquier tipo de profesional, contador, abogado,
sí, vas
periodista,
a buscar una...
lo que sea, veo, o sea, a ver, si yo quiero hacerme las uñas, no voy a ir a alguien que es,
sí, yo te entiendo, cada uno con su tema,
no,
claro.
Voy a ir a una persona que sepa...
Por más que el albañil sepa pintar, no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿sí?
Me parece perfecto el ejemplo que diste.
Básicamente eso. No lo escuché, pero puede. Pero sí, tiene razón, en realidad muchas veces lo barato sale caro.
Sí.
En realidad uno, porque lo ve, por cuánta plata va a pagar por cada vez que va. Sí, en cambio, si vos ves, bueno, está bien que hay que esperar los resultados, ¿no? Pero si yo hago la suma de todo lo que me sale, quizás voy a ver que hasta me salió más caro, y bueno, el resultado que obtuve no es el mejor, ¿sí? Entonces, y en cuanto a después, una pregunta muy clásica es las cremas, ¿qué cremas uso? Si son efectivas o no. Y ahí se aplica algo similar, y en realidad es menos es más, ¿sí? Yo necesito que una crema sea buena y por ahí es preferible que tenga uno o dos componentes porque los va a tener en mayor concentración.
Que la otra crema que te va a solucionar la vida, te tire para una crema para el estrés, digamos. Vos te la pones y te baja...
Todo, no. Entonces...
Sí.
Ahí lo mismo, ¿sí?
Hay que prestar atención, hay mucha publicidad. Mira, yo te digo, nosotros en publicidad tenemos que hacerlo lo más linda posible, donde yo más le adorno, mejor, pero de uno tiene que también...
Pero sí, el adorno puede ser un adorno sencillo y simple. Pero bueno, en cuanto a lo que es cremas, tanto faciales como corporales, lo mismo. Si vos pensás así, si yo tengo una crema que tiene 10 productos, tengo una concentración, ¿sí? Baja de cada uno. Y si esa misma crema yo le dejo 2 productos, tengo mayor concentración. Claro. Y eso es lo que me importa, la concentración. No la cantidad de productos que tenga, sino la la concentración del producto.
Ah.
Y ahí voy a evaluar. Y seguramente el costo de la crema va a ser menor.
Ahí está.
También.
Buenísimo. Bueno, la próxima vez que venga, si querés, hablamos del tema. Ya viene verano, sol y cremas. ¿Podemos hablar de cremas?
Sí, podemos hablar.
No hay drama, eso con las marcas y eso, no hay drama, ¿no?
No,
¿De qué tipos de crema y eso?
Porque porque lo que sí se puede hacer una diferencia es sobre todo las cremas humectantes, las cremas hidratantes. Hoy en día, por suerte, casi todas las cremas faciales vienen con protector solar, entonces ahí ya nos acortan un pasito.
Está bueno, entonces vamos a hablar de eso, del sol y de las cremas. Las cremas en adolescentes y en adultos también. Bueno. El uso de crema mucho en las jovencitas también, a ver qué...
Sí, a veces no es necesario.
Por eso, podemos hablar de eso, porque me parece que es un tema que necesita otro...
Tenemos sí sabemos, a partir de los 25 años, nuestras células empiezan a envejecer, entonces hay que empezar a cuidarlas, ¿sí? Pero si yo tengo, tenemos marcado, ¿sí? Si yo tengo una paciente entre 20 y 25, la recomendación es tal, en líneas generales, y después evalúo si tiene una piel mixta, grasa o seca, ¿sí? Si hay alguna, si tiene acné o no, pero bueno, básicamente qué componente es más beneficioso, ¿sí? Y qué componente sería no recomendado, que en lo que es cremas, por ahí no hay algo que yo te diga, no, esto no lo puedes usar. En realidad, qué sé yo, para alguien que es muy joven, que se ponga una crema con ácido hialurónico, no tiene sentido porque tiene su ácido hialurónico perfecto y mantiene su piel muy tersa.
Buenísimo. ¿Viste? Nos pasamos. ¿Por qué nos pasamos? Porque hablamos de cosas de cotidianas. Si bien todo lo que ella habla es cotidiano, pero esto como que está a la vista, como decimos.
Sí, sí. Está en auge en esta.
Está en auge. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Nos vamos a los clásicos y enseguida volvemos con más Mañanas del Sur aquí por la 90.7.